vez más, bienvenidos a la cumbre virtual Celebrando lo Femenino 2018. Y hoy estamos engalanados con la presencia de una persona maravillosa, una maestra, un ser de luz que va a compartir con nosotros una visión muy particular de lo que es la energía femenina y la energía masculina conviviendo en nuestros propios seres y permitiéndonos lograr tantas cosas que soñamos los seres humanos de que queremos lograr en nuestras vidas, para nuestras familias, para el mundo, pero que definitivamente tenemos que aprender a armonizar. Esta charla se denomina, o esta conversación, El macho herido en la mujer actual. Un título de verdad impactante, por lo menos nos impactó muchísimo a nosotras mientras estábamos preparando la conferencia y estamos seguras que va a ser de gran provecho, de gran iluminación para todas ustedes. Con nosotros está la autora de esta conferencia, la señora Sureya Queipo. Sureya es una persona que ha estado trabajando en el mundo del desarrollo personal desde hace muchísimos años. A través de su Escuela de Mujeres Sabias, que inició en su natal Venezuela, ha ido llevando un mensaje por muchas lugares del mundo, ahora desde aquí, desde los Estados Unidos, precisamente para sensibilizarnos en cómo debemos nosotros armonizar esa energía divina que está dentro de todos nosotros y que tiene sus aspectos femeninos y masculinos y que se, de alguna manera, se expresan esos aspectos en nuestra personalidad, en la manera como nosotros pensamos y, sobre todo, en la manera en la que nosotros nos conducimos. Y con este preámbulo, quiero entonces darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo, la señora Sureya Queipo. Hola, Sureya.
Hola, guapa. Un placer para mí y muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta para esta conferencia y uniéndonos en este proyecto de llevar este mensaje a tanta gente en el mundo.
Es, así es. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y vamos a entrar rápidamente en materia, hablando precisamente de esa aparente dualidad. Y es que nosotros los seres humanos estamos conscientes hasta cierta medida de que hay femenino y masculino, pero a veces lo vemos separado y a veces lo interpretamos única y exclusivamente desde el punto de vista de la sexualidad, pues del sexo masculino, del sexo femenino. Pero hay algo mucho más allá que eso, una energía que vive en nosotros. ¿Cómo se interpreta esa energía o cómo se expresa esa energía femenina, esa energía masculina a nivel del individuo?
Bueno, fíjate, como tú dices, nosotros tenemos conocimiento de lo masculino y lo masculino, de lo masculino y lo femenino, perdón, pero sobre todo en lo que se refiere a género, ¿ok? El es género masculino y esta otra persona es género femenino, hombres y mujeres como tal. Esta conferencia, cuando yo la titulé El macho herido en la mujer actual, inclusive he dado talleres sobre ese macho herido, porque nosotros sabemos que tenemos lo masculino y lo femenino. Nosotras las mujeres tenemos un poquito más de lo femenino. Podríamos decir que dentro de lo femenino está también lo masculino. Es decir, en cada ser humano, hombres y mujeres, está la polaridad masculina y la polaridad femenina. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotras las mujeres? La religión, la educación, la historia, no nos ha, digamos que no nos ha tratado, no ha sido tan benevolente con nosotras. Y la polaridad o la energía aceptada socialmente ha sido la masculina. Uh-huh. A raíz de ello, por allí, por los 70, mediados de los 70, empezó un movimiento feminista muy válido para nosotras hoy día, porque hasta hace pocos años la mujer no podía tener una cuenta en el banco por sí sola, no podía, tenía el código napoleónico francés establecía que ella iba a llevar el apellido del esposo y a cambio le brindaba techo y protección, que inclusive tenía él entonces la prerrogativa de hacer uso del débito conyugal, que el débito conyugal no es sino una violación sexual. Entonces, y eso fue derogado apenas hace pocos años. Pero nosotras viendo que las mujeres de ese entonces, viendo que no había una igualdad, empezaron a abogar por derechos para la mujer. Está el famoso recientemente, estamos todavía en el mes de marzo, cuando se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una serie de eventos que fueron dando origen a ello. ¿Qué sucede? La mujer era subpagada, la mujer era relegada, la mujer no podía entrar a la universidad, la mujer tenía muy pocos derechos. Estas mujeres, gracias a ellas, tú y yo y las personas que nos están escuchando, gozamos y disfrutamos hoy en día de muchos derechos que ellas no tuvieron.
Así es.
Sin embargo, ¿qué ha pasado? Sí, hoy en día tenemos todo ello, pero al mismo tiempo, nosotras hemos continuado desarrollando más lo masculino. Cuando nosotras desarrollamos más lo masculino, estamos abandonando lo femenino. Y ninguna en realidad es mejor que la otra. Ambas energías se nutren, se complementan. Brevemente te puedo decir así a grandes rasgos, la parte masculina es la que piensa, es estructurada, es lógica, es analítica, va dirigida a un fin. Podríamos inclusive decir que en la parte masculina está la tecnología. Uh-huh. En la parte femenina está la intuición, la visión, la emoción, el sentimiento. Y en vez de estar como la masculina, dirigida, que es más yoísta, la femenina está dirigida a un todo. Y allí podríamos decir que está la espiritualidad. Y es lo que el planeta está clamando hoy. Es como el sol y la luna, y ninguno es mejor que el otro. Nosotras, sin embargo, nos hemos centrado más en lo masculino y hemos creído que nuestro poder y liderazgo está en lo masculino. Claro. Y desde allí yo desarrollé un término hace muchísimos años que yo digo que habemos muchas mujeres hembristas, que es la que vendría siendo como el machismo, ¿no?
El machismo, exacto.
Exacto, entonces y de allí sale, me he dado cuenta que tenemos ese masculino herido, todavía no lo hemos sanado y lo que pasa es que muchas mujeres ya ni siquiera lo saben.
¿Cómo nos damos cuenta las mujeres de ese macho herido? O sea, ¿cómo se manifiesta ese macho y de dónde proviene ese macho herido?
Mira, te voy a responder primero la segunda pregunta. El macho herido, también lo podríamos llamar el patriarca interno. Proviene de la energía masculina de nuestras madres y abuelas y salió en realidad para protegernos. Me explico. Cada vez que de repente mamá decía, no grites que tu papá está durmiendo, o cada vez que mamá decía o una abuela, no te pongas esa falda tan corta que van a pensar los hombres de ti, mira que no muestres tantas tus poderosas razones porque van a creer que eres una cualquiera, así no se comporta una chica buena, o inclusive cuando el pedazo más grande de carne o el mejor plato era para papá. Todo eso salió de nuestras madres y abuelas y las mujeres de la familia, pero no salió con mala intención. Salió para protegernos, para que en realidad nosotras no sufriéramos castigos o juicios o críticas del verdadero macho de la casa, de la familia y de la sociedad. Mm-hmm. Del verdadero patriarca, ¿ok? Nosotros hemos estado viviendo en una era patriarcal donde la mujer ha sido muy enjuiciada y nosotras también tenemos ese juicio adentro. De allí, en nuestra parte masculina enjuicia, ese es el origen. ¿Cómo se manifiesta? Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta ponerle a las mujeres cuando estoy dictando clases en la Escuela de Mujeres Sabias, que yo les digo, las mujeres somos las primeras en tener un gran juicio. De repente tenemos una amiga que su marido le es infiel o no le apoya económicamente, lo que llamaríamos un bueno para nada. Y entonces cuando nos reunimos con ella le decimos, pero bueno, déjalo. Y luego si no lo deja, entonces entre nosotras, ay, ya viene otra vez con la queja del hombre, pero no termina de dejarlo, no sé qué es lo que pasa con ella. Un buen día la mujer se agarra de sus ovarios bien grandes y dice, hasta aquí llego. Y deja a ese hombre. ¿Qué hacemos nosotras cuando ella empieza en esa etapa que normalmente pasa, no siempre, pero pasa sobre todo con la mujer latina, en la que mientras se reajusta tiene debilidades económicas, financieras, emocionales, y entonces cuando vemos que la amiga está sufriendo, entonces entre nosotras decimos, pero bueno, si ella en realidad vivía muy bien, ¿para qué lo dejó? Entonces, es como que nosotras somos, y nos damos cuenta que es nuestra parte masculina herida la que está enjuiciando a la mujer. Cuando nosotros vemos en una discoteca, una mujer, en un restaurante, en algún lugar, como queramos, en cualquier lugar que sea, una mujer que anda con una faldita muy corta y que anda, mira, con su traje bien apretado y la miramos y decimos, uy, qué vulgar se ve, nosotras estamos hablando desde nuestra energía masculina herida. Es nuestro macho herido el que está hablando allí. Nos criticamos a nosotras mismas, nos enjuiciamos a nosotras mismas, nos damos poco apoyo. Felizmente eso está cambiando. Eso está cambiando. ¿Por qué? Porque nosotras nos estamos dando cuenta. Y sabes que llega un momento, una edad particular. Yo tengo más de 20 años con este, tengo como 25 años y la Escuela de Mujeres Sabias la fundé a principios del año 2000. Okay. A raíz de una indagación propia. Y me he dado cuenta que en las mujeres se comienza a despertar esa espiritualidad. Tiene como los 40 años, 45 años, en algunas un poquito más joven, pero es como que vamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y de repente, ok, ya casé, ya crecí, ya estudié, ya me casé, ya tuve hijos, and now what? Y ahora, ok, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Y es cuando empezamos a mirar hacia adentro. A mirar hacia adentro. Entonces esa es una de las áreas en las que se puede manifestar ese macho herido. Por otro lado, también se puede manifestar en la manera en la que nosotras mismas no le damos el valor a actividades femeninas. Yo tuve una alumna con mucha energía masculina y yo le decía, ¿sabes qué, amiguita? ¿Por qué no te metes en un grupo para bordar, para tejer? Y ella me dice, ¡ah! ¡Bordar! Lo que me faltaba. Entonces, fíjate cómo nosotras mismas no le damos el valor a la mujer que se queda en casa por decisión propia y cuidar a sus hijos, la mujer que no va en búsqueda del éxito empresarial o profesional. Son mujeres que se han quedado felizmente, en algunos casos no, pero nosotras mismas no le damos la validez que tienen las labores más femeninas.
Claro.
Validamos más las masculinas.
Fíjate tantos conflictos pequeños y grandes que genera ese macho herido, pero en todo caso son cosas que perturban la vida de las personas, porque a nivel individual, por supuesto, está clarísimo que ese autojuicio, esa autocrítica tan fuerte y poco compasiva que a veces nos hacemos es esa manifestación. Ahora tú has puesto también un ejemplo súper importante de cómo nosotras entre las mujeres a veces no nos apoyamos mucho y yo diría que hasta somos envidiosas unas de las otras en ese afán de buscar, no sé, a través de la crítica un cambio en la otra que a veces ni siquiera somos capaces de hacerlo en nuestra propia vida. Pero el punto aquí es cómo nosotros podemos sanar esas heridas, que ese macho herido de alguna manera está infringiendo también en nuestras propias vidas.
Sí, mira, lo primero que hay que hacer es ir hacia adentro. A veces, como tú dijiste una palabra clave ahorita que está relacionada con la energía femenina y es la compasión. Uh-huh. Y la compasión tiene que empezar por nosotras mismas, ¿ok? Indudablemente que por nosotras mismas. Entonces, lo primero es para una mujer que, por ejemplo, tiene una empresa, tiene empleados, una mujer que sale temprano desde su casa y va a liderar, a dirigir, a planificar, a desarrollar estrategias. Esa es una mujer que pasa mucho tiempo de su vida en la energía masculina. Si nosotros asumimos que está casada y que tiene hijos, probablemente lo que pase quizás sea una hora, mientras que ella levanta a los niños, los prepara para el colegio, algo rápido de desayuno y se despide. Y ya pero muchas veces desde que está haciendo eso, ya está en contacto con la oficina. Y aun si no tiene empresas, el trabajo que tenga, ya está, esas actividades son más masculinas. Esta es una mujer que indudablemente le va, yo le sugiero, le recomiendo que desarrolle un poco más que se meta un poco más en actividades femeninas, porque está pasando mucho tiempo en lo masculino. Reunirse con mujeres, por ejemplo, invitar a las mujeres y cocinarles a ellas. Admirar, a mí me ha funcionado mucho y a mis alumnas también. ¿Qué mujeres tú admiras? ¿Qué mujeres tú admiras de tu familia? Inclusive si son de comiquitas, ¿con cuál de ellas te identificas? cuando nosotras nos damos cuenta que admiramos a alguien y, no, y hay un motivo detrás por el cual nosotros admiramos a esa mujer. Uh-huh. O bien sea porque tenemos muchas de sus cualidades y no lo sabemos, o porque queremos desarrollarlas. Actividades como pintar, la fotografía, la jardinería, y por qué no, tejer, bordar, que creemos que le quedó para las viejitas, las que ya no tenían nada que hacer. Y sin embargo, ¿sabes que en estos días vi un video de un señor tejiendo? Y digo yo, wow, él está allí desarrollando su energía femenina. Claro. Y esta es una energía que es válido que la desarrollemos ambos, hombres y mujeres, porque es lo que la Madre Tierra está pidiendo.
Sí, eso que acabas de decir es sumamente importante y quizás es un cambio de paradigma aún más complejo, ¿no? Porque las mujeres, digamos que ya estamos acostumbradas por la necesidad, tuvimos que, como tú bien dices, masculinizarnos en el momento que salimos a trabajar y ese tipo de cosas. Pero a veces a los hombres les cuesta un poquito más entender que no está mal que llores o no está mal que te conectes con actividades femeninas, y eso es un cambio de paradigma que yo pienso que por lo menos en estas nuevas generaciones está siendo derribado. O sea, yo tengo un hijo que tiene 22 años y que le encanta cocinar y hacer galletas y decorar las galletas conmigo, porque desde chiquito yo lo ponía, no es que yo no tuve hija hembra. Pero yo pienso que eso es una cosa que digamos que es un cambio que estamos viendo en el paradigma de lo que es actividad femenina y actividad masculina, porque como tú bien dices, al final del día son actividades que podemos realizar todos. O sea, un hombre perfectamente puede cocinar, es más, cocinan delicioso. Sí. Un hombre perfectamente puede decorar, y yo conozco decoradores, gente que son, pero maravillosos, decorando masculinos, hombres sí, masculinos, totalmente definida su sexualidad masculina, y sin embargo tienen esa sensibilidad, ¿no? Los artistas sobre todo, pero en el hombre cotidiano, en el hombre de a pie, pues también incentivar ese proceso de sanación, que de reconciliación de esas energías que tú propones. Y me imagino que tú en estos años de la escuela, de con tanta gente que has interactuado, has visto transformaciones importantes. O sea, cuéntanos el antes y el después. Nos has contado un montón de gente que ha mandado a hacer cosas, pero ¿hay algún caso que tú digas, wow, esta persona de verdad se reencontró con esto y que nos puedas compartir como un caso de éxito?
Mira, son muchos. La mujer que toma escuela de mujeres, donde aprende a desarrollar su liderazgo desde lo femenino sagrado, porque la energía femenina es sumamente poderosa. Y cuando nosotras empezamos a tomar nuestro lugar como mujer, en todos los sentidos, eso cambia. Mira, son muchísimos los ejemplos que tengo, de verdad. Creo que no podría ser justa si nombro más a algunos que otros. Pero justamente, volviendo con esa, redundando quizás, este mes terminó la novena Escuela de Mujeres Sabias aquí en Atlanta. Y yo les pedí que hicieran un breve resumen de qué habían logrado ellas con las clases en Mujeres Sabias, al reencontrarse al sanar su macho herido y al reencontrarse con su energía femenina, porque hay varios tópicos que tocamos allí. Y no te voy a leer las cartas porque algunas de ellas son largas, ¿no? Pero, por ejemplo,
personales, me imagino, muy personales.
Sí, no, pero ellas me dieron su total autorización, inclusive, sí, me dijeron, mira, esto lo puedes compartir, porque las mujeres tenemos que enterarnos de ello. Hay una que escribió, cuando llegué a Mujeres Sabias, en realidad no sabía lo que buscaba, solo sabía que estaba perdida, vacía y sin fuerzas, y con una culpa que me estaba matando, de a poquito, entre miedos, tristeza, que eran inmensos, pero hoy cerrando este curso, no solo me voy más ligera de equipajes, sino que me llevo una energía maravillosa. Imagínate tú, esa es una de ellas. Por allí tengo otra que me escribió, ahora sané las heridas de mis alas, ahora puedo volar más alto. Entonces, es como que, y hay otra que dice, aprendí, acepté y asumí mis miedos, y entre lágrimas y risas, me reconocí a mí misma. Fíjate esto, me odié, me perdoné, me sigo perdonando, y lo más importante es que ahora me siento plena con la mujer que soy. aún sin tener. Entonces hay unas que han renovado sus relaciones, han sanado las relaciones con los hijos, hay otras que han cerrado ciclos en una relación de pareja que les lastimaba y han podido cerrarlas con amor. Hay otras que tienen también unas historias de éxito a nivel financiero, porque al considerarnos nosotras inferiores, por eso es que nosotras nos volcamos esa energía masculina, porque de alguna manera, como la mujer ha sido considerada inferior, nosotras nos hemos considerado inferiores. No. Pero al repotenciar tu lado femenino, te nivelas. Y no esperamos a que alguien nos los valide desde afuera, sino que nos estamos validando nosotras mismas. Una de las primeras preguntas que yo les hago a las mujeres cuando vienen a las clases es que yo les digo, a ver, ¿qué es para ti ser mujer? Mira, y parece mentira, que habiendo nacido mujer es la pregunta que nunca nos hacemos. Porque, sí, sí. Y me llegan... Me llegan con respuestas como que, bueno, es ser mamá, es ser hija, y yo les digo, ok, esos son roles, ¿qué es para ti ser mujer? Bueno, y hay unas que entonces se ponen más filosóficas y me dicen, bueno, es ser maravilloso, es ser todo, ok, y detrás de todas esas cortinas, es ser maravilloso, es ser todo, ¿qué es para ti ser mujer? Y es una pregunta en la que nosotras tenemos que incursionar. Hemos creído, porque nacemos físicamente con un cuerpo femenino, nosotras ya sabemos lo que es ser mujer. Y la otra parte es cómo nosotros entonces nos hemos ido a ese lado masculino, que ya lo hemos hablado harto, pero nos vamos a ese lado masculino y al mismo tiempo criticamos los hombres y no les damos a ellos tampoco el lugar que merecen. Claro. Una vez en un taller en Caracas hubo un chico, el chico que se encargó de la música y de los micrófonos, al terminar se acercó y me dijo, señora, pero estos talleres son para mujeres, pero pareciera que fueran para los hombres también, me decía él. Él se estaba refiriendo a cómo le rendimos honor al hombre. Y es que, ¿cómo sabríamos nosotras que somos mujeres? Sí, si el hombre no existiera. Entonces son maravillosas las historias de cambio que tengo. Ese es uno de los grandes regalos que me ha dejado este trabajo.
Qué bello. Fíjate que escuchándote, bueno, desde el principio tengo esa inquietud porque es algo que, esta figura pues del macho herido es algo que nosotros de alguna manera recibimos de las mujeres que son nuestros ancestros y que entonces pensando en las hijas de una que... Exacto. Uno como madre, como maestra, como cuidadora de las niñas, pues de esta nueva generación de niñas, pues también pudiera influenciar y crear esa figura distorsionada en la psique de la niña. ¿Cómo nosotros podemos hacer para no fomentar esa figura y no crear ese macho herido, no alimentar ese macho herido ya viene y... ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a nuestras hijas, pues, a nuestras alumnas?
Mira, yo también dicto formaciones en constelaciones familiares. Okay. ¿Qué pasa con el macho herido? Eso viene viajando en la familia. Eso no es tuyo, no es mío. Eso viene de mamá, viene de la abuela, viene de todas esas mujeres que nos dejaron un legado muy bonito, pero que aún cuando estaba ese macho herido, también nos reforzaron a nosotras, estudia. Era como que debajo de la mesa ellas nos reforzaban, estudia para que no le aguantes vainas a un hombre, estudia para que te valgas por ti misma. Así debajo de la mesa, ellas también nos dieron esa fuerza para que nosotros lleguemos también donde estamos hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a continuar si nosotras no empezamos a hacer algo. Me encanta tu pregunta porque a veces nosotras no nos damos cuenta que así como estamos viviendo el beneficio o no de las historias de hombres y mujeres, de nuestra familia y de nuestra sociedad, nosotras, mujeres como tú, Glenda y yo, estamos también, todas las que estamos ahorita vivas, estamos de alguna manera tejiendo una historia que las generaciones siguientes se van a beneficiar o no de ello. Por lo tanto, es importante qué es lo primero que tiene que hacer o que sugiero yo, no que tenga, sino que le sugiero yo a una mujer que se vaya hacia ella misma. En vez de pensar cómo va a ser o qué le va a decir a la hija, que es vaya hacia adentro, porque cuando nosotras cambiamos, a veces ya no es necesario ni siquiera decirle a los demás una palabra, porque las palabras son apenas un 6, un 8%, y lo demás, por eso es que nuestros hijos saben lo que está pasando con los padres, así nosotros no se lo digamos. Mm-hmm. Entonces, el lenguaje no verbal es más de un 90%. Entonces, ir hacia adentro, ¿qué piensas tú de los hombres? ¿Qué piensas tú de las mujeres? ¿Qué crees tú que pensaba tu papá de una mujer sexy, por ejemplo? Te voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo pensaba, porque en realidad, sí, mi papá murió cuando yo tenía 15 años, entonces no tengo la oportunidad de preguntarle a él, pero al preguntarme yo, ¿qué crees tú que pensaba tu papá de las mujeres sexys? Si tú te consideras sexy, y cuando te respondes esa pregunta, la respuesta es, ah, mi papá pensaba que las mujeres sexys eran buenas para tener sexo con ellas. Si tú te estás considerando sexy, lo que vas a atraer a tu vida son hombres que te van a ver a ti como un objeto sexual. Fíjate la importancia de ello. Entonces es incursionar aquí adentro. ¿Qué está pensando uno del hombre? ¿Qué está pensando uno de la mujer? ¿Cuáles son los juicios que le tenemos a los hombres? ¿Cuáles son los juicios que le tenemos a las mujeres? ¿Qué pensaba papá de las mujeres? ¿Qué pensaba mamá de una mujer que salía a trabajar? Porque esos juicios que nosotras nos hacemos y que le hacemos a otros son tomados. Eso es un legado que nosotros recibimos, pero estamos ahorita en una época del despertar, y en esta época del despertar ya no se valen esas excusas, porque lo que papá y mamá no nos dieron, nosotras tenemos la responsabilidad de dárnoslo a nosotras, y es así como nosotros podemos estar sembrando una semilla diferente en nuestras hijas y en nuestros hijos. De alguna manera ya tú lo has hecho cuando hablas de tu hijo, que desde pequeño lo ponías a hacer galletitas contigo, ya para él fue válido, y él... casado, cuando tenga sus hijos, él ya no va a estar pensando en que la esposa es la que tiene que cocinar y atender el hijo. Porque nosotros a veces decimos, mi esposo me ayuda. ¿Me ayuda a qué? El hogar y los hijos es una responsabilidad 100% de uno y 100% del otro.
Correcto. Fíjate tú qué interesante y qué, vamos a decir, es algo que tiene muchísimo impacto y que probablemente uno no se pone a pensar en esto todos los días, y gracias a Dios te conseguimos en esta conferencia, o para esta conferencia, y estás compartiendo esta sabiduría, porque son cosas, si se quiere, sencillas, que todos nos vamos a poder identificar, ¿verdad? Porque claro, un papá, una mamá, los hijos, etcétera, nosotras, pero que son preguntas tan profundas que muchas veces no nos las hacemos, y que de alguna manera arrojan la clave de cómo vivir mucho mejor y mucho más feliz y mucho más tranquilo, ¿verdad? Armonizando todas estas cosas que recibimos de nuestras familias, porque es innegable ese legado. Y eso me lleva a preguntarte una curiosidad mía particular. Yo definitivamente, preparando esta conferencia, leí lo que has escrito, conversé contigo, la sinopsis que nos intercambiamos, etcétera. Y no dejé de nunca de pensar en mi papá, que mi papá ya se murió tal cual, se murió hace como 17 años, ya yo era una mujer adulta, casada, con hijos, etc. Pero de alguna manera yo por circunstancias hice un ejercicio de perdón con mi papá. Pero esto no es igual que un ejercicio de perdón, o si es como un ejercicio de perdón. ¿El sanar al macho herido incluye un ejercicio de perdón para él, para mí?
¿Cómo se hace? Sabes que quiero felicitarte por tu compartir personal, porque así cuando estas mujeres escuchen esta conferencia va a resonar en aquella que no tuvo la mejor relación con su papá. Pero una de las primeras cosas que es bueno nosotros tomar en cuenta, interiorizar, es que, fíjate, nosotras somos madres. Y probablemente tú has cometido errores como mamá sin querer cometerlos. Igual que yo. en algún momento habremos dicho o hecho algo que después nosotras recapacitamos y dijimos, wow, esto no, no, esta no fue la mejor decisión, esta no fue la mejor palabra, o quizás, ok, entonces nosotras nos equivocamos. Y sin embargo, nosotras hoy en día tenemos acceso a cursos, a talleres, a charlas, a una cantidad de cosas que nuestros padres y abuelos no tuvieron. Uh-huh. Con esto, ¿a dónde voy? A que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Hombres y mujeres, hemos venido, porque nosotros estamos aquí hablando del macho herido en la mujer, pero el hombre también ha tenido un legado de comportarse de una manera tal para poder ser reconocido como un macho, ¿ok? Entonces, es más, nosotras mismas a veces cuando vemos un hombre que no se comporta, mujeres jóvenes que de repente les gusta a alguien y quieren de una vez tener sexo con él y él de repente prefiere esperar, y entonces nosotras somos las primeras en enjuiciar, pero bueno, ¿y a este qué le pasa? Entonces ya, ¿será que no es tan hombre? Y sin embargo, a lo mejor es lo que se está queriendo dar es un tiempo y ver qué pasa, ¿ok? Entonces, nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y que es el único tipo de relación, amiga, que nunca puede tener un equilibrio, la relación de padres e hijos. Porque el balance entre el dar y el recibir es muy importante en toda relación, entre las amigas, los amigos, los socios, hermanas, hermanos, eso es la pareja. Siempre debe haber un balance entre el dar y el recibir, porque cuando este balance no se da, no hay un equilibrio en la relación. Sin embargo, en la relación de padres e hijos, esa nunca puede tener un balance. ¿Por qué? Porque los padres nos dieron lo más grande que tenemos, y es la vida. Entonces, con eso, cuando nosotros nos damos cuenta que lo más grande que tenemos es la vida, y vino de ese papá, así nos haya abusado, nos haya abandonado, haya golpeado. Cuando nosotros nos damos cuenta de que esa vida vino de mamá, así no haya sido la mejor mujer del mundo, nosotros entonces podemos imaginarnos a papá y a mamá y decirles, gracias papá, gracias mamá, lo que ustedes me dieron fue más que suficiente para mí. Y esta vida que tengo, yo me hago responsable a partir de este momento para hacer cosas grandes y buenas con mi vida. Y es allí donde nosotros podemos tomar la fuerza para seguir adelante, ¿okay? Nosotros tomamos esa fuerza y nuestra vida cambia. Yo estoy segura que tu papá, donde sea que está muy orgulloso de ti, de lo que estás haciendo, de cómo lo estás expandiendo. Y como 17 años, pues, lo tienes tan vivo en tu corazón que es innegable. Hace unos años yo diseñé, a mí me llegaban, yo canalizo mucha información. Uh-huh. Y me llegaban frases y yo decía, ¿pero qué hago con esto? Y fue así, una de estas que ustedes ven acá, es el oráculo en sistemas de familia, porque son esas frases, y una de esas frases es eso, y algunas a veces nosotras decimos, pero ¿cómo? Si mi papá me hizo daño, si yo fui abusada sexualmente por un familiar, no por mi papá, él nunca se enteró. Pero cuando yo asumí que el abuso venía viajando en la familia y que de alguna manera yo sin darme cuenta dije, ups, en honor a mi familia, yo lo repito. Entonces allí fue donde yo pude asumir mi poder. Entonces, ¿sabes? Esto es un cambio que no es una cuestión de perdonar, volviendo a tu pregunta, es una cuestión de aceptar lo que no podemos cambiar, es una cuestión de darnos cuenta que nosotras podemos, lo que sí podemos cambiar, es qué hacemos con eso hoy, porque no podemos cambiar lo que pasó cuando en un grupo habían varias mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Y yo dije, bueno, yo tengo la suerte de haber sido abusada sexualmente para poder apoyarlas a ustedes a que puedan salir de allí. Y de repente yo me dije, ¿what? Que tengo la suerte. Y entonces, mira, no es lo que vivimos lo que nos afecta, es como lo vemos. Y nosotros tenemos que tomar todas estas historias como nuestra mayor riqueza. Eso nos lleva a ser auténtico, más que ocultarlos, más que pisotearlos, nos lleva a ser auténtico.
Muchísimas gracias de verdad por esta parte, esta sección tan, tan personal, como tú me dijiste a mí, compartí un poco de mi historia, pero tú también has compartido algo de tu historia. Yo pienso que eso definitivamente es lo que hace que estas conversaciones trasciendan y tengan el valor adecuado para todos, tanto para ti y para mí, que te lo agradezco muchísimo, como también para las personas que nos están escuchando aquí. Estaba yo, debo confesarlo, bastante sensibilizada, tuve que salir corriendo a Kleenex, pero ya me recuperé, y de verdad te doy muchísimas gracias por estas palabras que creo que tenía que escuchar. A lo mejor era parte de la razón por la que estábamos haciendo esto. Y muy bien, amigos, quiero darles las gracias una vez más, primero, por supuesto, a Sureya por esa maravillosa intervención, esta sabiduría, este compartir tan cálido, tan lindo que hemos tenido en el día de hoy, y por supuesto a ustedes que nos están escuchando a través de la cumbre Celebrando lo Femenino 2018. Quiero también agradecerles a todos los que ya están con nosotros inscritos en la comunidad, disfrutando del acceso premium y de todos los beneficios que este acceso ilimitado a las conferencias y a los bonos le está permitiendo. Y también aprovechar la oportunidad para invitar a aquellos de ustedes que aún no hayan adquirido su acceso premium a que lo hagan. Está lleno de maravillosas sorpresas. Tenemos muchos bonos de regalo increíbles, no solamente material que ustedes van a poder utilizar de manera inmediata, incluso tenemos la posibilidad de que ustedes se ganen becas para participar en los programas de algunos de nuestros conferencistas. Es de verdad increíble y aprovecho también para agradecer a todos los conferencistas que han tenido la bondad de compartir su contenido, su trabajo con todas las personas que estamos participando en esta cumbre y que yo sé que va a ser de gran, gran ayuda para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Sureya, por tu tiempo. Y bueno, te dejo para que te despidas de la audiencia.
Bueno, para mí ha sido un honor y un placer. Esta es una de mis pasiones, apoyar a la mujer a que se conozca. Y en este mensaje, que más que el último, me encantaría verlo como el primero de muchos. Mujer, conócete. Ve hacia adentro. El mayor regalo que toda mujer tiene es haber nacido mujer. Y además de eso, eres una mujer sabia. Así que incursiona en tu sabiduría y te vas a empoderar en todas las áreas de tu vida. Gracias una vez más a ustedes, a ti, Glenda, por esta entrevista y esta oportunidad.
Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces desde aquí hasta una próxima conferencia. Y recuerden, Celebrando lo Femenino 2018, nuestra comunidad, un espacio creado para honrar el poder creador que hay en ti. Un abrazo.